Hola, hola, bienvenido, bienvenida a este podcast creado para dar a conocer ideas, personas, empresas, comunidades que he tenido la fortuna de conocer y que hacen de este mundo un mundo mejor. Yo soy Fernanda Rodríguez, disfruta y recibe lo que viene. Hola, hola, bienvenidos. Lola Díaz. Lola Díaz, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo. De nuevo.
Hola, Fer, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias a ti por la invitación.
Estoy muy contenta de haberlo intentado porque lo que me platicaste la vez anterior fue muy interesante y quiero que volvamos a grabarlo porque es lo que yo quiero con esta entrevista y la verdad es que con todo mi podcast es mostrar cómo cualquier persona puede estar buscando una mejoría. A ti que te gusta la política, a ti que te gusta la cultura, no importa a qué nos dediquemos, podemos estar buscando siempre una vida mejor, un estado de ánimo mejor, buscando pues como yo creo que toda la humanidad, ¿no? La felicidad. Y muchas gracias por haber aceptado esta invitación.
No, Fer, gracias a ti. La verdad es que yo he encontrado en barras una gran mejoría porque me hace estar como más en paz, más consciente, más en el aquí, en el ahora, sin tanto juicio, sin tanto ruido en la mente. Y de repente siento que cuando me corren varas me salgo de la Matrix y luego regresar es como estos enganches de me meto en este rollo, en este lío. Entonces es como menos drama. Yo sí me he sentido con muchos cambios, el ser practicante de barras, el tomar barras, el dar barras, me ha hecho como estar más en paz, más conmigo. Eso es uno de los grandes beneficios y pues tratar de no engancharme con todo lo que sucede. Y también cuando tomé fundamento me di cuenta que casi todo yo lo he estado creando, ¿no? Lo bueno, lo malo, que esa es otra herramienta que daba Access, que es el fundamento. Entonces en el fundamento encuentras todo ese tipo de herramientas, muchos más, pues.
Claro que sí, así es. Oye, y si nos vamos un poquito más a tu historia, yo sé que eres licenciada en Ciencias de la Comunicación y tienes una maestría en Gestión y Desarrollo Cultural, diplomado en Gestión y Desarrollo Metropolitano, así como en Formación de Públicos y egresada del Seminario en Historia de Arte de Conaculta. Entonces, también te gusta el arte. Esto también lo vamos a hablar, porque, o sea, imagínate, o sea, primero entraste a esta licenciatura de comunicaciones y yo sé, porque me dijiste que pensabas que comunicación solo era televisión y radio, y después te llegó la sorpresa de que no, que era mucho más. Entonces, ¿por qué comunicación? ¿Qué querías?
Híjole, esa es una gran pregunta. Yo cuando la historia empieza porque yo estaba dando clases de natación cuando yo era estudiante de preparatoria. Entonces, yo veía que la mamá de un alumno llegaba de la súper peinada, ¿no? Peinada como de salón y de esta señora se dedica mucho tiempo a su y veía, llegaba muy maquillada, peinada, todo, ¿no? Y entonces yo un día le dije, oiga, pues usted a qué se dedica, que de lo viene tan arreglada, ¿no? Entonces me dice, es que trabajo en tele y en radio. Entonces a mí me entró como la curiosidad de saber, pero todo empezó así, entonces a ver, querer estar trabajando en tele, querer trabajar en radio, me dio como estas ganas de querer saber más como el fascinante mundo de los medios de comunicación, ¿no? En ese entonces pues era la tele, el radio y demás. No, no era tan fuerte el tema de las redes sociales y la facilidad con la que ahora se producen contenidos y se suben a las redes y se genera este espacio de conciencia de comunicar algo. Antes era un poquito más complicado, era tele, radio y periódico, ¿no? Entonces, digo, no me considero tan vieja, pero no había las redes sociales que hay ahora, ¿no? Entonces, pues de ahí surge mi idea y me dijo, oye, ¿te interesa? Me dijo la mamá de mi alumno. Y yo le dije, sí, sí me interesa saber más de radio y de televisión. Y me dijo, te invito a que me acompañes en mi programa y entonces toma las llamadas y vas a ir aprendiendo y si te gusta te quedas, ¿no? Total que ya empecé a ir y tomaba las llamadas, la gente que le pedía como consejo, llevaba a un psicólogo, llegaba a un ginecólogo, a un este, era un programa de radio de contenido para mujeres. Entonces tenía diferentes invitados, entonces las señoras siempre estaban hable y hable, ¿no? Entonces ahí me tenías tomando la llamada y pasándoselas. Y luego me dijeron, oye, pásate el micrófono, habla tú y lee las preguntas. No, pues me fascinó el estar frente al micrófono, la magia de la radio, este, todo de estar en la cabina, ver cómo movían los controles, todo eso era así como, wow, dije, esto es lo que quiero estudiar. Entonces no titubeé, me decían, métete a otra carrera, la Universidad de Guadalajara no lo tiene, etcétera, etcétera. Total que me aferré. Y curiosamente en ese momento llegó TV Azteca a Guadalajara, invitan a la conductora que se vaya a TV Azteca y me dice, oye, ¿te quieres venir conmigo? Y yo, pues sí, ¿no? Entonces de radio brinqué a tele sin haber estudiado nada y me gustó también, ¿no? O sea, ya me había gustado mucho radio y también me encantó la televisión. Entonces, pues es de ahí que dije, pues me tengo que meter a estudiar, ¿no?
Pues va, claro.
Ya estaba en la preparatoria y dije, esto es lo que quiero, y de ahí me aferré a radio y televisión. Entonces entré a trabajar a TV Azteca y me fui al DF y después me invitaron a TV UNAM a hacer proyectos culturales. Estando en TV UNAM me tocó conocer a muchos directores que les fascinaba el tema de cultura y que entonces era estar en museos, estar en presentaciones de libro. En todo esto que era el fascinante mundo de TV UNAM. Y me encantó, ahí me fui enrolando en el tema cultural, ¿no? Estar en el museo grabando una pieza nos podía llevar 2, 3 horas porque charoleaba es como el reflejo de las luces en la pieza de bronce. Grabarla era súper complicado. Luego los reels que son los rieles para poder mover la cámara y cosas así, ¿no? Dar a la locución, los llamados, el desayuno, todo era así como, wow, ¿no? Estoy en tele haciendo video, estoy haciendo que son videos culturales. Entonces, ahí estuve como 2 años, me encantó estar en TV UNAM, aprendí muchísimo, conocí muchos museos, conocí muchos autores, muchos escritores, y luego me regresé a Guadalajara. Entonces, cuando me regresé a Guadalajara, estuve en la FIL, me gustó trabajar. Y estuve en la FIL, he estado como trabajando de diferentes maneras, o sea, diferentes acciones o sea, cada FIL trae su encanto y cada FIL me trae un aprendizaje. Entonces, de ahí es que me enfoqué en el tema cultural. Pero lo de comunicación, yo no sé si ahora que tomo más conciencia es, me fue llevando una de la cosa, pero yo lo fui eligiendo también, ¿sabes? O sea, el que yo viera a la señora pues arreglada, a mí qué me importaba y podía seguir, ¿no?
Así
Pero el
es.
haberle preguntado, oiga, usted ya lo viene bien arreglada, me pudo haber dicho qué te importa, ¿no? O otra cosa. Y ella me dijo, pues es que trabajo en radio y televisión y así me tengo que ir arreglada. Ah, qué padre. Le dije, a mí me interesa eso. Entonces ella me dijo, te invito a que tomes las llamadas. O sea, una cosa fue llevando a la otra, dejo de dar clases de natación, me voy a la radio y pues ya me pagaban en radio. Y luego me dice, vámonos a la tele, pues me fui a la tele, ¿no? Y así, o sea, una cosa va llevando a la otra. Entonces, en
Así es.
TVUNAM es cuando tuve la oportunidad de hacer un montón de videos, era asistente de dirección de diferentes directores muy buenos. Hicimos documentales del exilio chileno, de diferentes, de lo que es el Museo de la UNAM, de muchísimos autores, llegamos a hacer entrevistas, documentales y demás de cada autor, de cada artista en turno. Había uno que se llamaba Cuéntame un cuadro, una serie que era contar a un artista a través de sus cuadros. Había series muy bonitas que tenía TV UNAM.
No, TVUNAM, sí, lo llegué a ver y mis respetos,
Sí.
porque era la diferencia en la televisión y en la radio también.
Muy
Oye,
cultural, ¿va? Mande.
muy, muy, desde siempre la UNAM, y qué bueno que no ha dejado de poner la cultura como número uno para los estudiantes y para toda la comunidad de la UNAM.
Sí.
Oye, Y estabas hablando de la FIL. Y
Sí.
tú me dijiste que hiciste pues una investigación de la centralización de la cultura. Y quiero que me platiques un poco más y cómo es que la FIL es tan importante para Guadalajara.
Fíjate que posterior a eso, ya que estaba muy enrolada en el tema de cultura, después yo colaboré en una revista de literatura que no tenía cómo financiar. Entonces un pintor que se llama Daniel Kent dijo, ¿cómo pagan esta revista? Y le dijimos, pues cómo podemos, ¿no? Entonces, en ese entonces Carlos, que era el director de la revista Reverso, le dijo, pues te regalo una pintura y páguenle al editor. Al impresor, perdón. Entonces dijo, no. Fuimos con el impresor y le dijimos, oye, aquí está el cuadro este. Dijo, yo, ¿para qué lo quiero? Regresamos con Daniel Kerr y dijo, pues hagan una subasta. Entonces decidimos hacer una subasta y con la subasta pudimos financiar y conocimos a mucha gente del arte. Bueno, después del arte empezamos a hacer varias subastas, nos empezó a ir bien y con eso se pagaban varias revistas de literatura. Y de ahí una persona me dice, uno de mis compradores me dice, oye, tú que te dedicas a esto del arte y que vendes cuadros y haces subastas y estás muy metida en la literatura y bla, 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 y haces presentaciones, ¿por qué no te metes a la maestría que acaban de abrir en la UDG? Entonces me meto a estudiar la maestría y a profesionalizar el tema de lo que ya venía haciendo. Es decir, desde TV UNAM yo ya era como gestora cultural y no me daba cuenta. Era como obtener el título y el grado de maestro de algo que ya vengo haciendo. Sin embargo, cuando empiezo a leer, me doy cuenta que existen las políticas culturales que empezaban a escribir Eduardo Nibón, Pierre Bourdieu en Francia, bla, bla. O sea, había muchos autores que le daban como este entendimiento a lo que yo estaba viviendo. Entonces, uno de mis principales temas fue investigar por qué si existe la FIL, la derrama económica aquí es muy fuerte cuando en estos 5 días de la feria, ¿no? Entonces empiezo a investigar el atlas cultural de cómo está distribuida la cultura en México. Entonces yo dije, debe ser que en Guadalajara hay muchos editores, muchas editoriales, o sea, hay un mercado grande porque aquí se hace la FIL. Y para mi sorpresa, pues no, el centralismo sigue estando en el DF, el 60% de las librerías y de las editoriales, pues está concentrado en el Distrito Federal. Y el otro 40% está distribuido en los demás estados. Entonces, ya la hipótesis ahí se rompía porque entonces aquí no es donde se están generando, sigue habiendo una centralización cultural y los de provincia, como llaman a los demás estados, tienen una influencia con lo que sucede en el Distrito Federal. Bueno, en CDMX, ¿no? Y la FIL me seguía fascinando y entendiendo como los diferentes escenarios que era. Al final de cuentas, es una feria internacional que vienen autores durante una semana y sigue generando una derrama en turismo, en todo lo que tiene que ver con hotelería, en transporte, en compra de libros, en distribuidores, pero sobre todo sigue siendo una fiesta. La gente viene y sabe que en Guadalajara hay fiesta cuando está la Feria Internacional del Libro. Y a mí me pasaron muchas anécdotas.
Cuéntame la de Gabriel García Márquez. Anda,
Que el otro
¿cómo
día,
es?
exacto, el otro día fluyó y te lo conté porque dije, sí, no me acordaba de esa. Pues cada feria, por X razón, me terminan invitando. Yo empiezo a estudiar la FIL. Y entonces me preguntaba si dentro de la FIL contemplaba los negocios, si lo tenía contemplado, a los negocios, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los autores, las ponencias, la venta y compra de libros, es todo un monstruo la FIL, ¿no? Entonces eso genera también empleo para muchas personas. Y curiosamente a mí me invitaban para el periodo de FIL a trabajar en diferentes puntos, ¿no? Entonces hubo una vez. Creo que yo estaba trabajando en prensa con la Gaceta de la UDG y ya tenía varios años cubriendo la FIL. Entonces, tengo una amiga que quiero mucho que trabaja en IMER, que se llama Carola, que es súper aventada, y fuimos a una fiesta en la Mutualista, había, creo que era Colombia el país invitado, y estaban tocando unos músicos colombianos o cumbias, no me acuerdo qué era. Y las dos de vagas, de traviesas, dijimos, vamos a sacar a Gabriel García Márquez. No, que no te animas, no, sí me animo. Estamos haciendo la apuesta entre, dije, pues vamos las dos a ver qué dice, ¿no? Entonces ahí va, tenía guaruras, estaba en la mesa principal. No me acuerdo si era el Veracruz o la Mutua, creo que era el Veracruz, que es un lugar donde hacen las fiestas acá en la FIL. Nos acercamos, no nos dejaban como acercarnos a él, llegamos y le dijimos, pues es que queremos hablar con él, ¿no? Entonces, muy lindo, muy tierno, le dijimos, oye, queremos bailar con usted, venimos a sacarlo a bailar, porque pues, usted es colombiano, y pues es Gabriel García Márquez, ¿no? Entonces, le dijimos, queremos bailar con usted cumbia, ¿con cuál de las dos? ¿O baila con las dos? ¿O qué? Y se atacó de la risa, y entonces dice, lo lamento mucho, me apena, o sea, fue muy propio, dice, lo lamento mucho, me apena, pero no puedo bailar con ninguna de las dos porque, porque mi cardiólogo me lo tiene prohibido, ¿no? Por el momento, pues no puedo bailar.
¡Ay, mi vida!
Fue muy lindo, fue muy tierno, pero pues ya le dijimos, bueno, gracias, y ya, ¿no? Entonces, pues es una leyenda, Gabriel García Márquez ya falleció. Y son esas anécdotas que te quedan de decir, pues yo lo conocí y lo saqué a bailar. Son las travesuras que uno se atreve a hacer cuando no le tienes miedo. O a ver qué pasa, ¿no? Tú aviéntate como Gordon, a ver qué pasa. Y total, no pasa que te diga que no, pero ¿a quién se le ocurre decir voy a ir a sacar a bailar a García Márquez, ¿no?
Así
y
es.
Así como esa me pasaron un montón de historias con otro autor que era perseguido, traía Jabar Hasik Hussein. En ese entonces yo estaba estudiando francés y yo quería practicar el francés, ¿no? Entonces lo escuché y estaba trabajando para la editorial Anagrama en prensa. Ajá. Y nos tocó en algún evento coincidir con él. Y me puse a platicar porque hay salas, está la sala de prensa, los invitados especiales, o sea, ajá, la FIL tiene sus recovecos, ¿no? Saber conocer la FIL no es como que llegas y te pierdes, es como ya vas como a lo, pero ya lo vas conociendo, el fascinante mundo de la FIL es que lo vas conociendo y ya vas como a lo que quieres, ¿no? Es a las conferencias, a los conciertos, en fin, entonces llega Jabar, estaba ahí a un lado, entonces algo le escuché hablar en francés y yo le empecé a hablar en francés. Entonces volteó, me dice, me contesta, hablas, ya pues estoy estudiando. Y empezamos ahí medio a intercambiar palabras y le daba risa. Y yo, oye, ¿cómo se dice esto? ¿Y cómo se dice el otro? El autor también pues traía guaruras, pero porque él era perseguido. Y entonces yo le dije, oye, él me dijo, oye, ¿tú eres de aquí? Y yo le dije, sí. Me dijo, es que quiero conocer la ciudad. Le dije, ah, vente, vámonos a Chapu, vamos a un café o un vino, lo que sea, ¿no? Y él encantado, vamos, ¿no? Así como se le iluminaron los ojitos de que dijo, voy a conocer. Y yo claro, les dije a los amigos, vámonos, se va a ir con nosotros a llevar. O sea, es como en bola, ¿sabes? Típico de...
Sí.
Venían unos dos o tres amigos míos. No me acuerdo quién más, total que la mesa se hizo como de 6 o 7, estábamos cenando, fuimos, ya pedimos un vino, él estaba muy a gusto y le dije, oye, hay un lugar que se llama La Mutua, es para ir a bailar, vamos. O sea, él estaba encantado de, tú llévame a conocer Guadalajara. Y cuando de repente, llegaron dos o tres personas y me dicen, hey, no te lo puedes llevar, ¿no? Así como que el regaño era para mí, no te lo puedes llevar. Yo, porque un señor mayor, el señor habla francés, me está enseñando. Y me dice, pues sí, pero él trae, ya te fijaste que es un chofer, es uno de seguridad. Ah, no, pues ahí muere, ¿no? Ya llévense a los hoteles. Y me dice, no, es que no te lo puedes llevar porque él, pues es una persona perseguida. Entonces, pues ni modo, ya le dije, ya va, se te acabó el... Se acabó la noche. La noche de ronda creo que se nos ha terminado. Para nosotros continúa la mutualista y la tuya llegó hasta aquí. Se acabó el encanto como la Cenicienta. Entonces, es hora de volver a tu habitación porque me vieron muy feo, ¿no? Es para empezar, porque te lo trajiste, a quién le avisaste, o sea, me empezaron a cuestionar a mí un montón de cosas, ¿por qué te lo llevaste? ¿Con quién hablaste? ¿A quién le dijiste? Y yo, no, tranquilos, o sea, estábamos platicando francés, me dijo que quería conocer, yo le dije, vamos a cenar, de ahí dijimos, hay que seguirla, Y me dice, pues sí, pero él no puede andar haciendo eso, ¿no? Entonces ya dije, no, pues, Yavar, fue un gusto conocerte y te vas a tu cuarto a dormir y te van a cuidar y pues
Claro.
traía seguridad de protección del Estado, ¿no? Del Estado, del gobierno, no sé, creo que es, ahí las relaciones internacionales, más bien era gente de relaciones internacionales que del Estado Mayor Presidencial le habían puesto, o sea, y yo como si nada, ¿sabes, Fer? O sea, digo, tú me conoces y
Sí.
como que tanto a Gabriel García Márquez haberlo invitado a bailar, es de, oiga, vamos a bailar, fue como, pues, sí es Gabriel, pero sigue siendo una persona y a lo mejor como es colombiano le gusta la cumbia, pues sí, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no lo puedo invitar? O sea,
Claro. Y es que, ¿sabes
porque
qué?
aunque sea el superautor famoso, pues
Claro.
quizás quiera bailar, ¿no? Y a lo mejor nadie se anima.
Pues
Y el
sí.
otro que era perseguido, pues quería salir de fiesta y yo, pues vámonos. O sea, ¿quién te lo impide, no? Vámonos de fiesta. Hasta que me dijeron, Lola, no te lo puedes llevar, el señor está custodiado. Ah, bueno, que le vaya bien, buenas noches.
Oye,
Sí, o sea, estas posibilidades, ahora con esto, digo, el otro día que lo estaba platicando contigo, pues con el tiempo es, pues aviéntate y ya después vemos a ver qué pasa, ¿no? Cuando estudié el tema de la FIL, me decían, no la estudies, no, no te metas en este tema. Te estás metiendo un tema delicado y yo, pero ¿por qué? O sea, quiero estudiar las políticas, qué políticas hay alrededor para que surja un libro, cuál es la cadena de valor, cuántas personas intervienen, la derrama económica para hacer un libro, cuánta gente gana dinero, o sea, es el editor, el diagramador, el corrector, o sea, el que hace el registro ante el INPI, ¿sí me entiendes? O sea, y termina siendo un
sí.
objeto cultural, es todo lo que hay alrededor de eso para un libro.
Para
Desde el que se
un
le ocurrió la idea, el ilustrador, el editor, o sea, tarda, es todo un proceso muy largo para fin de que llegue a tus manos un libro, ¿no? Entonces, el valor del libro, a mí me encantó estudiarlo y después, pues viene la segunda parte, ¿no? La promoción del libro en las librerías, cuál es el porcentaje que se lleva en las librerías, en la compraventa del libro, cómo se fija la venta del libro es. ¿Cuál es el precio que le vas a poner al libro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces
Sí.
a mí me fascinaba todo ese tema, bueno, y entonces a partir de ahí saqué un libro, estudió el tema y se tituló Las políticas culturales de las editoriales independientes. Porque yo decía, bueno, entre las ballenas editoriales o las grandes editoriales,
Ajá.
Planeta, todas estas grandes se van a comer a los chiquitos, ¿cómo sobreviven? Estas editoriales que empiezan de que vamos a publicarnos a nosotros porque llegar a una editorial grande, pues tenemos que tener trayectoria, tenemos que tener como reconocimientos, pero ahí siguen, o sea, sigue habiendo autores que quieren publicar sus libros o hay los recuerdos de la abuela, ¿no? O sea, todas las anécdotas de cómo se van a, que mi abuelo fue un empresario importante o mi abuelo fue un ganadero, mi abuelo, lo que sea. Y sale el nieto que quiere escribir las anécdotas que son muy buenas, que para la posterior de la historia, pues va a ser una historia muy bonita, ¿no? Muy rulfiana, ¿no? Si Rulfo se aventó a ser Pedro Páramo, tú dices, pues ¿por qué no va a haber más Pedros Páramos y más Juan Rulfos aquí en Jalisco, ¿no?
Así es, así es.
Y las editoriales, y faltan editoriales que crean en esos autores. Y faltan editoriales que quieran apostarle a esos autores que van surgiendo. O sea, hay
Y es
muchas
que,
historias que van a ser contadas, pues.
claro, y es que, Lola, si no, imagínate nuestros actos, cómo impulsan y cómo cambian algo. Si tú no hubieras hecho esa investigación que te decían, no, es muy difícil, no, ¿para qué lo haces? Pues no tendríamos esa información en donde puedes imaginar todo lo que un autor independiente, ¿no? O un autor sin editorial está viviendo y cómo es que es tan difícil que un autor, imagínate, de Oaxaca, un autor de cualquier otro estado que no sea Ciudad de México, cuáles son las dificultades que tiene para compartir su obra, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, deja tú, ok, en la cultura está centralizado, pero el arte, por ejemplo, seguramente también.
Sí,
¿Cuánto
claro.
de los otros estados de la República podrían estar moviendo el dinero y tener ciertos eventos, ferias, promociones de las mismas personas de los estados? Que ya no se tengan que ir a la capital, como les decía, ¿no? O a Ciudad de México.
Sí.
Entonces, eso te felicito y muchísimas gracias por hacerlo. Y como lo que decías al principio, no es que la vida te vaya llevando, sino que tú vas eligiendo. Y tú elegiste, por ejemplo, estudiar francés. Y el francés te llevó a conocer a esa persona, ¿no? Tan interesante. Sí. Y el no tener el juicio de que, ay, no, ¿cómo le voy a hablar a Gabriel García Márquez? No, 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 no. O sea, es una persona destacada y como yo, Lola, le voy a hablar. Y te fuiste y sin juicio dijiste, es una persona y puede que le guste bailar. Y te aventaste. Sí. Entonces, ahí está, creo que tu vida es un ejemplo a que si vas sin el juicio, cosas interesantes pueden pasar. No sabemos qué. Como lo que pasó con tu investigación sobre la FIL. No sabemos qué, pero fue una gran aportación por tu elección.
Sí, la verdad es que yo creo que ahí sí, pues la verdad no sé ni de dónde me viene ni por qué, pero como que no me ha, ¿cómo te diré? Como que no me detengo ante que si digo, ah, me gustó esto, entonces ay, voy y me lo compro y me ferro, no, es, ¿y por qué no puedo saludar a este señor, como en el caso de Gabriel García Márquez, ¿no? Igual con Carlos Fuentes fue lo mismo, y más bien yo motivé a una persona que fuera y le pidiera un autógrafo y como que no le agradó, pero pues él, digo que ahora ya son en autores fallecidos y como quedar con las ganas de, digo, pues siguen siendo personas, siguen siendo humanos como nosotros y de ahí no
pasa,
como que no pasa. Ah, okay. O decía, ¿sabes qué es lo peor que puede pasar? Pues que te diga que no y ya. Hace poco le platicaba el otro día a Ale que mi hija estaba muy clavada con el rollo de los carros y esto y lo otro. Estábamos cenando y llegó un Lamborghini, ¿no? O Lamborghini, la naranja, todo, y me dice, mamá, no inventes ese carro, vale, quién sabe cuántos millones. Y yo le dije, ah, ahorita me voy a subir. Y se me quedó viendo y me dijo, claro que no. Le dije, te apuesto que ahorita me subo. O sea, ese tipo de cosas, y ahorita, pero yo así como, yo dije, ahorita me voy a subir, ¿no?
Ajá.
Así un escandalazo, porque es un Lamborghini, se escucha la máquina así, o sea, desde que la prenden, aceleran, se escucha fuertísimo, ¿no? Son. Y entonces mi hija se empezó a reír y dice, ay, claro que no, ¿cómo crees? Así como, pues, ¿por qué no? Pues, no estoy diciendo que me lo voy a comprar, ni va a ser mío. Pero yo dije, ahorita me subo. O sea, pero lo dije así como, ¿qué tomaría que yo me subo en Lamborghini? Pues, total, el chavo apenas, pues, estaba estacionando, no sé qué. Y yo salí y le dije, oye, qué bonito es tu carro, ¿me puedo subir? O sea, fíjate, sí. Y me dijo, claro que sí. Pero la primera me dijo, claro que sí, pues me trepé al carro y le digo, vale, a ver, tómame una foto, ¿no? Mi hijo, el más chiquito, se me quedó viendo de mamá, pues no sé qué, el carro súper bonito, que no sé qué, ya me metí, está así como muy chaparrito, porque ajá, queda como en el... Y les dije, pues sí, está muy bonito, pero está muy ruidoso y está como muy chaparro. Imagínate, los camiones te pasan por aquí. Y el chavo súper lindo, pues se atacaba de la risa. Y ya le dije, ¿por qué lo escogiste de este color? Y no sé qué, y que con tus caballos de fuerza y bla, bla, bla. Y me empezó a explicar, pero el chavo bien sencillo diciéndome, no, pues es que me gustaba el color y bla, bla, bla. ¿Y desde cuándo lo tienes? Y no sé qué, o sea, platicando yo de carros, que a mí importa, yo no sé nada de carros, ¿no? Pero mi hija estaba como con el ojo cuadrado, así como, pues, no manches, ¿no? Así como, pues, lo hizo, o sea, dijo que
lo
se iba
logró.
A atrapar. Lo logró, y pues se reía, dice, mamá, ¿cómo no te da vergüenza? ¡Qué pena! O sea, entre que le daba pena, así que, ¿cómo? Y yo le dije, ¿por qué no? O sea, pues no sé cuántos millones cuesta un Lamborghini, pero pues yo me subí ahí al Lamborghini y ya estaba ahí viendo todo tiene el tablero adelante, pensando en que si pasaba el camión iba a pasar, pues son bajitos, ¿no?
Sí, entonces ya no lo voy a comprar por eso.
No, digo, eso a lo mejor sí me lo compraría, ¿no? Diría, pues más adelante, si lo elijo, diría, andale, pues sí me compro, ¿qué me tomaría comprarlo? Yo dije, yo me voy a subir, ¿no? Ella estaba pantallada por el tema del ese carro es muy caro, ¿no?
Claro.
¿Sabes lo que es el carro? Y yo dije, pues ella piensa en eso y yo pienso en, pues yo quiero estar adentro, ¿no? Yo quiero estar, claro, ver cómo es el tablero, cómo es el volante, si el sillón es cómodo, si no es cómodo, si se siente a gusto. O sea, ¿se siente a gusto estar adentro de un Lamborghini o no? A lo mejor esa es otra pregunta.
Así es, así es. Y puede que, ¿qué tal si cuando te subiste dijiste, ay no, bueno, pues a Vale le gusta, pero a mí como que le faltaría un poco de altura?
Ajá.
¿No? Así de, no me gusta que haga tanto ruido. Y entonces a lo mejor tú no lo eliges, aunque sea esa marca. Aunque
así
sea ese
es,
tipo de coche y aunque sean millones de pesos. Tal vez no lo eliges, pero ya te subiste y dijiste, ¿por qué no?
Está
pero
cómodo, vi... sí.
Exacto.
Sí, vi que está cómodo, está bajito, hace mucho ruido y el tablero está fascinante. Adelante tiene un tablero así con 10,000 cosas adelante, ¿no? O sea, la tecnología, a todo lo que da en cuanto,
claro,
a eso. ¿Cómo
claro
ves?
Pues es
justamente... Ese es el tipo de lección que vas, Pero, ¿sabes? En el fondo, Fer, en ese momento, yo nada más lo que quería era como demostrarle a mi hija,
ajá,
que lo que ella eligiera lo podía hacer, ¿no? Así fuera...
Lo vemos tan grande.
Ah, voy a ir a viajar a París, ¿no? Pues, ¿qué te tomaría ir creando una vida que sea, pues, vete a París, ¿no?
Así es.
O si tienes que estudiar antes, si no, o si te quieres ir a trabajar, estudiar, ¿qué? O sea,
así
planteate
es.
El tomar conciencia, cuando yo se lo platiqué lo de Lamborghini a Ale, y ahora te lo estoy contando a ti, es como que no estaba en el estado de conciencia, era pum, me aviento, ¿no? Cuando lo de García Márquez, pues me aviento y chingue su madre, a ver qué pasa.
¿Sabes
Total,
qué?
Ya dijo que es súper. Pero
no,
te quedan como anécdotas, ¿no?
No, pero aparte, yo creo ahí que en el estado de conciencia que sabemos o que nos han dicho, o sea, en la mente. Yo creo, no estabas en eso, porque si hubiera sido en ese estado en donde la mente nos rige, la mente te hubiera dado un ¿por qué no? Porque no es seguro, o porque
okay,
vas a quedar en ridículo, o porque todos los nos es en este estado de conciencia, pero de la conciencia real, o sea, de estar en el presente y de saber que no hay límites, que más bien hay posibilidades. En todo hay posibilidades. ¿Qué pasa si
sí,
le digo, oye, ¿me puedo subir a tu coche? Y como puede decirte, ¿sabes qué? No, como puede, lo que sucedió, ay, claro que sí, súbete. Y no pasa nada,
sí,
porque entonces él no tenía el juicio, porque tú tampoco tenías el juicio.
Así es.
Entonces no estabas en el juicio, no estabas en la mente, en el... te va a decir que no y, va, y, vas a, y vas a quedar en ridículo y qué pena, ¿no? No. Estabas en el de posibilidades y en el de qué más. Y si me dice que no está bien, y si me dice que sí, también está bien. No hay un punto de vista. Y bueno, estas herramientas que estamos hablando, les voy a contar a los que nos van a escuchar en el futuro, que Lola y yo sabemos, que se llama Access Consciousness, y pues son herramientas, nada más, que se utilizan para parar a la mente loca. Y cuéntame un poco, cuéntales un poco también, ¿cómo es que llegaste a Access? ¿Y cómo es que empezaste también a buscar más para ti y para tu vida?
Fíjate que yo he estado en un grupo de tantra, tomé un curso de tantra en Guanajuato, sobre, hubo un retiro, Akbal hacía estos retiros ella ahora vive en Nepal, pero ahí conocí a Enrique y Enrique es un buen amigo que vive en Aguascalientes y entonces él de repente me escribía y me decía, oye, hay una terapia que estoy desarrollando, que estoy aprendiendo, cuando quieras, vente a Aguascalientes, bla, 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 ¿no? Entonces yo, ah, órale, qué padre. Sí, luego, y luego me decía, si quieres te voy a facilitar y luego unos cursos de dinero y bla, 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 pero no me quedaba como muy claro de qué se trataba. Total de que en un fin de semana que pude me lancé a Aguascalientes, tomé el curso de barras, me encantó porque pude empezar a ver un montón de posibilidades que se hacían, era tocar ciertos puntos en la cabeza y que yo me sentía muy relajada, muy tranquila y era, hacer eso era como estar en meditación 3, 4 horas o hacer yoga o algo por el estilo, ¿no? Entonces me empezó a gustar y me sentí súper bien. Después lo dejé porque no tenía con quién intercambiar aquí en Guadalajara. Y un día le habló a Fer, otra amiga que era, pues que estaba también en el curso de Quique. Y me dice, búscate a alguien allá en Guadalajara. Allá debe de haber intercambios. Y dije, claro que no, yo no conozco a nadie. Y ya me dijo, no, sí, te voy a pasar el teléfono de Emma. Emma me dice, vente al intercambio con, pero es hacer la pregunta. Ya cuando estás como en la búsqueda o ya estás eligiendo.
Así es.
Porque yo ya me sentía muy saturada, como que estaba muy en la mente, como que en mi trabajo se estaban atascando muchas cosas. O sea, yo ya no me sentía a gusto en el trabajo, empezaron a pasar cosas que decía, me siento bien saturada, cansada, no doy con bola, ¿para dónde le doy? Esto, ¿cómo lo resuelvo? No quiero ir a terapia, etcétera, etcétera. Entonces, regreso a Access, bueno, regreso a la práctica de barras con Alejandra en los intercambios. Entonces empiezo a ver que me empiezo a sentir muy bien. En ese entonces ya me estaba sintiendo como problemas de gastritis y el cuello me dolía mucho, de puro estrés, ya había ido con un radiólogo, o sea, me decían ese estrés, se le inflama un nervio, o sea, cuando te estresas se te inflama un nervio que está apretando entre una vértebra y otra, total que dije, ya voy de un médico, o sea, me había ido ya con médico de radiólogo, con de gastroenterólogo, o sea, era tanto mi estrés y tanto que no estaba, que mi cuerpo ya no estaba como resistiendo lo que yo estaba viviendo, que en realidad era una serie de estrés y estrés y estrés, ya estaba viendo como, pero ya dije, pues esto ya no es vida, ¿no? O sea, no está padre estar pagando médicos para yo sentirme bien. Entonces, hay algo que tengo como que frenar y ver por qué mi cuerpo está reaccionando a algo que no. Entonces regresé a barras y desde la primera me fui con Ale al intercambio y me quedé dormida. Yo creo que hasta ronqué o algo así. Dice Ale, entraste en estado teta. No, yo me fui, me fui, me fui en la primera, pero vi que me estaba tomando un jugo de sábila que para el estómago, ¿no? O sea, ya estaba tomando un montón de cosas, de que la homeopatía, que esto, que aquí. Y entonces salí de ahí, me sentí súper a gusto y ya no la tomé, o sea, se me olvidó. Ya no me tenía que tomar la pastilla que para el relax, no sé qué. Dije, ah, güey, me sentí súper bien. O sea, no, ni la pastilla para el como relajante, ni la de esta para la gastritis. O sea, era un jugo de aloe vera. Y entonces, y a ver, algo se movió aquí, ¿no? Entonces regresé el siguiente martes a intercambio y también me sentí súper. También me volví a dormir, o sea, cuando me empezaron a tocar los puntos, yo intercambié, y dije, estar aquí en el departamento de Ale es como pum, ¿no? Se detiene el tiempo. Y
Así
aparte el departamento es súper bonito, ves toda la ciudad y me fascina, es como inóptico, así te hipnotiza estar ahí y
Así
dices,
es.
estás aquí y se detiene el tiempo, o
Así
sea,
es.
todo lo que está afuera no está pasando, si sí está pasando es. Yo decía, estoy en la Matrix. Regresé a la Matrix. Entonces salía y me sentía súper alegre, súper contenta, relajada. Como si me hubiera quitado un peso de encima o algo se movía.
Sí.
Pero en realidad era quitar barreras, quitar creencias, quitar todos estos, pues el miedo, estrés, todo lo que traía y llevarlo a la conciencia, estar en el presente. Y así seguí, seguí, pero luego dejo un tiempo, me vuelvo a meter en el trabajo y siento que me estoy otra vez atascando, entonces corro, ¿no? A ver, suelta, libera, a las barras, regresa al presente, al aquí y a la ahora, ¿no?
Así es, y qué impresionante que Por eso no es un culto, Access, no es algo que, no es una religión, son herramientas y pues hay que utilizarlas. No es que te
Sí.
vuelvas adicto, es que todos los días pues te llenas también de estrés, de puntos de vista de alguien que ni sabes quién es, que somos como una antena y entonces esa antena pues quiere transmitir y retransmitir y jalar todo lo que hay a tu alrededor. Y entonces lo que hacen las barras es, a ver, no, espérate. Tan, 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 limpiar, resetear y listo. Porque
Sí, sí,
somos una
sí.
computadora magnífica, ¿no? El cuerpo es una computadora magnífica. Y entonces a eso es que las barras nos ayudan a resetear. Me encanta
Así
esa
es.
palabra porque creo que es lo más como claro que podríamos entender que sí, o sea, todo lo que vas sumando a tu cuerpo y quieres retener, lo dejas y es esa relajación y que te hace ver más posibilidades, porque si estamos como los caballos, nada más viendo un punto fijo, pues no vemos todo lo demás. Y todo lo que hay para nosotros si no lo recibimos. ¿No?
Y otra cosa que yo aprendí en Access es, y ahora que ya pues empecé a dar terapia de Access, o sea, a dar intercambio, a ayudar a otras personas, o más bien a que vean el potencial que tienen,
Así es.
a que ellos sepan que saben, a compartirles las herramientas, o sea, cuando empecé ya me la empecé a tomar en serio, ¿no? Como a creer en mí y decir, a ver, yo doy barras, ¿no?
Así
Yo
es.
puedo compartir esto que sé y me empezaron a buscar amigos, conocidos. Uno te va recomendando al otro, el otro te dice, oye, es que ya da terapia de barras, bla, 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 ¿no? Y empecé a ver los cambios en mí y en las personas que me rodean y a los que les empecé a dar, ¿no? Oye, ¿cómo te sientes? No, no, pues súper relajado, súper. Me acuerdo una vez una persona que me dijo, te doy todo lo que traigo en la cartera, me siento súper relajado. O sea, terminó la terapia y se quedó como toing. Empezó pues muy fuerte el tema que traía, que traía mucha mente, ¿no? Entonces salte de la mente para poder estar en el estado de conciencia que quieres estar.
Así es, así es. Qué
Muchas
maravilloso.
experiencias muy bonitas, sí, a mí me encanta.
Sí,
Y la
todos los
otra es
días.
el drama,
Uy,
quitarle
sí.
drama. Es otra,
Nos
eso
encanta.
está padre. Meterle drama a nuestra vida, todos somos fascinantes del drama porque pues nos educaron con la Rosa de Guadalupe, entonces hay que meterle drama a cosas que no lo hay, ¿sabes?
Así es, así es. ¿Qué serían de los latinos sin el drama?
Sí.
Imagínate. Pero bueno.
Ahorita antes de iniciar que tú me dijiste esta pregunta, dije, ay, sí, es cierto. Muy valiosa.
Hay
Gracias.
un placer, nos estamos acompañando y qué bonito conocer más gente que utiliza estas herramientas y que quiere más porque te acompaña y te inspira siempre. Así como yo te lancé una pregunta, algún día yo voy a llegar y tú me vas a lanzar otra, ¿no? Ay, sí, es cierto. Y entonces estamos en la conciencia y concientizándonos de todo lo que creemos que es real, que no lo es. Y pues nos acompañamos. Y qué padre, imagínate estar rodeada de personas que en lugar de que te metan más en el tema, o en el drama, o en la cuestión que ya no quieres en tu vida, te den ese empuje para darte cuenta que sabes y que tú sabes cómo solucionarlo y que tú sabes ver las posibilidades y que nada más necesitas el estar en la conciencia y en el
Conciencia.
presente. Muchas
Sí.
gracias, Lola, por este tiempo y
Gracias a
cualquier
ti.
información, todas las personas que están en Guadalajara, pruébenlas. La cuestión, nosotros podemos decir y decir cosas y decir cosas, pero creo que las personas, los seres humanos, nos cae el 20 muchas veces probando y ustedes que tienen la posibilidad, que conocen a Lola, o si no la conocen, podrían llamarle para una sesión para probar esto que no que si eres médico, que si eres no hay una persona que no pueda tener una sesión de barras en este mundo.
Así
entonces,
es.
Pruébenlo.
Gracias. No, pues yo encantada de, entre más das, barras más quieres, más, porque te vas sintiendo bien, sobre todo eso, cuando te sientes bien, cuando te sientes muy en paz, y dices, en una sola sesión notas los cambios y notas las diferencias, de todo lo que se está moviendo, ¿no? De todo lo que tú estás eligiendo.
Así es, así es. Muchas gracias, Lola, gracias por el tiempo.
Gracias, Fer.
Gracias. Un placer.
Hola, hola, bienvenido, bienvenida a este podcast creado para dar a conocer ideas, personas, empresas, comunidades que he tenido la fortuna de conocer y que hacen de este mundo un mundo mejor. Yo soy Fernanda Rodríguez, disfruta y recibe lo que viene.